Hola oyentes de Radio Sefarad y espectadores de Radio Sefarad. Nos hemos trasladado hoy a la oficina de una persona que tengo aquí a mi derecha, que seguro que conocen perfectamente. Él es Joaquín Leguina. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Bienvenida.
Muchas gracias. Joaquín Leguina es estadista, es demógrafo.
No, estadístico.
Estadístico, perdón, estadístico, demógrafo, es político. De hecho, las personas de Madrid le conocerán bien porque estuvo nada menos que 12 años en la presidencia de la comunidad. Fue el primer presidente de la comunidad autónoma.
Así es.
Y también tiene una larga contribución al periodismo y a la literatura. Ha escrito ensayos, artículos, es tertuliano de radio, en televisión, en fin. Tiene una larga producción en todos los sentidos.
Novelista.
Y novelista, por supuesto.
Un premio, ¿no?
Hombre.
Novela.
Un premio.
A medias.
Muy bien. Pues gracias.
Bueno, con el nieto de la persona a la que se dedica la novela.
Muy bien. Pues enhorabuena por el premio, que ya es de hace,
no,
hace tiempo. Gracias por abrirnos las puertas de su oficina. Y bueno, estamos aquí principalmente por un artículo que se publicó el día 6 de septiembre en The Objective, que se titula 6 tiros en la nuca. Nosotros en Radio Sefarad nos acercamos a las personas que escriben o que se manifiestan y se expresan a favor de la comunidad judía, a favor de Israel, o por lo menos con una mirada clara e imparcial. Este artículo nos llamó la atención especialmente y quería preguntarle por qué eligió este título y este asunto para su columna.
No, me incitó un amigo, y es catedrático de la Complutense, que escribió él también un artículo largo. Yo soy si deis, pero hasta que me voy a pro-israelí y pro-judío. Y me hice más pro-israelí y pro-judío en una larga visita invitado por el gobierno israelí. Más concretamente, porque estuvo aquí el primer embajador de Israel tras que Felipe González promoviera el reconocimiento mutuo de los dos gobiernos, ¿no? Estuvimos allí con Juan Barranco 15 días, una cosa así. Y nos pusieron un señor que nos acompañaba, que era ingeniero y general del ejército. Y lo primero que nos dijo, yo les llevo donde quiera. Yo no vengo aquí a meterles en la cabeza que esto es estupendo y tal. Vamos a ver cosas que a mí me gustan y cosas que no me gustan. Vimos todo, todo. Y recuerdo, por ejemplo, que fuimos a un par de kibbutz que todavía funcionaban entonces a pleno rendimiento. Uno era agrícola y el otro era marinero. Estaban pescando en el mar, vamos, en el mar, en el lago Tiberíades, ¿no? Y pescaban marisco. Yo recordaba que estaba la legión judía prohíbe comer marisco, y eran de origen argentino. Y le digo, pues ustedes comen marisco. Y dice, no mucho, pero sí comemos. Pero lo que aquí hacemos es exportarlo. Y, ah, muy bien, pero no está prohibido. Y dice, bueno, eso es por la religión. Es verdad que en una religión, es verdad que es importante, como en todas las religiones, pero allí yo creo lo más importante, creo que los fundadores del Estado de Israel eran todos de izquierda.
De hecho, de ahí nacieron los kibbutz, ¿no? Esa idea, claro, del socialismo que triunfó en Israel.
Sí, tuvo mucho éxito, ahora supongo que ha cambiado la cosa, ¿no? Y luego Carter trató aquí con gente que, catedráticos de la Universidad de Jerusalén. De Jerusalén, me parece, sí, la universidad.
Ah, y en Tel Aviv, en
Tel Aviv, sí. Que tienen un origen, por ejemplo, uno que tiene origen tangerino, que habla perfectamente español, que es catedrático allí y que escribe ensayos y que es muy conocido aquí. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, pero en fin, yo tengo una relación sentimental e intelectual.
Imagino que en ese viaje le impresionó esto que acaba de contarnos, ¿no? De cómo la religión en la sociedad, que es tan variopinta, tiene su lugar, tiene su papel, pero también hay personas que no la siguen al pie de la letra. En fin, que el pueblo judío de Israel no es algo monolítico, sino que es algo multicultural, sí, y multicolor.
Sí, eres evidente, y yo creo que eso es una suerte. No es una desgracia, es una suerte.
Y de hecho lo que comentaba de los kibutzim, en aquel momento estaban a pleno rendimiento, pero hoy también. De hecho, fueron las principales víctimas
ya lo he visto, sí,
de,
sí.
del ataque masivo
de Hamas. Sí.
Exactamente,
del 7 de octubre.
Y ahí volvemos de nuevo a su artículo. En su artículo usted menciona los nombres y apellidos de las 6 personas ejecutadas en el túnel por
Primero
Hamas.
Fueron secuestradas y luego asesinadas. Y lo que critico en el artículo es que una parte importante de la izquierda europea, como si se hubiera muerto una mosca, vamos, unas personas que están secuestradas. Viene alguien porque posiblemente el ejército israelí los iba a liberar y los asesinan así. Hombre, no hay más que ver los documentales que hemos visto del ataque de Hamas a Israel. Y eso no justifica todo lo que ha pasado después, pero que sí que justifica la defensa de Israel por parte de su propio ejército, sin duda alguna.
Y no tiene pelos en la lengua usted a la hora de escribir, porque les llama directamente terroristas, cosa que no es fácil encontrar en los medios de comunicación aquí.
Tanto Hamas como Hezbollah son grupos terroristas, aparte de islamistas. Y aparte de estar subvencionados por ese país cuyos dirigentes son unos miserables que se llaman.
También menciona la carta fundacional de Hamas. Esto nos ha parecido curioso porque no todo el mundo la conoce ni la ha leído, y eso que está ahí en internet es fácil de encontrar.
Sí, pero a mí, ya digo, me da la pista este amigo mío que es catedrático, bueno, está ya jubilado y que escribió sobre esto y que es también pro-israelí.
¿Qué opina del tratamiento que le dan los medios españoles a la guerra que Israel mantiene con Hamas en Gaza y ahora con Hezbollah en el norte, en el Líbano?
Yo no estoy de acuerdo con el tratamiento que dan, sobre todo los datos. Los datos que dan de lo que está ocurriendo en Gaza son los datos que se inventa Hamas y los reproducen como si fueran viables desde el punto de vista periodístico, y no lo son. Depende de los medios también. Hay medios y medios. Uh-huh. Especialmente el país está al lado de Hamas. Uh-huh. Y, en fin, es impresentable.
Esos datos, por ejemplo, también los ha hecho suyos la ONU y algunas otras organizaciones internacionales que los dan por válidos.
Sí, pero tanto la ONU como otras organizaciones internacionales han tenido presencia en Gaza y están a favor de Hamas.
¿Eso opina, por ejemplo, de la UNRWA y de las Naciones Unidas?
Sí. Yo creo que está chido.
Entonces, ¿tiene un papel poco creíble estos dos organismos en el concierto internacional?
Para mí sí.
¿Y qué opina de la postura de España con relación al conflicto?
Reconocer el Estado palestino. Si eso no existe, está arrasado por Hamas. Cosas de Pedro Sánchez, que no da una.
En cuanto a la posición de Europa, usted en el artículo dice entumecimiento de una Europa moralmente anestesiada, almas de corcho estéril.
Pues nada, repítalo usted, es lo que pienso. En este asunto.
En este asunto en concreto, que es el motivo por el que estamos aquí. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué cree que es tan difícil que se cuente la verdad?
Hombre, la verdad es a veces complicado de obtener, ¿no? Se le dice un estadístico, que es lo que soy, ¿no? Pero la búsqueda de la verdad es necesaria para encontrar. Y la búsqueda de la verdad a veces no se hace desde el punto de vista periodístico. Este es el caso típico. La mayor parte de los medios de comunicación españoles, lo repito, respecto a la crisis ahí de Gaza, están dando los datos de muertos, ataques, etcétera, etcétera, que le suministra Hamas. Luego, no tiene ninguna fiabilidad.
No solamente es parte en el conflicto, sino que es una organización terrorista.
Hamas es una organización terrorista y Hezbollah también lo es. Además, en fin, han destruido el Líbano. Esto de Hezbollah, han destruido el Líbano, que era un país floreciente antes de la llegada de los islamistas, que han destruido todo. En fin, ¿Para qué hablar de los palestinos? ¿Quién ha destruido eso? De los islamistas. Los islamistas.
¿Qué podemos aprender de la guerra contra Hamas?
Aprender es defenderse, digo yo, ¿no? Lo que ya está haciendo Israel, creo, en un primer momento por lo menos, era defenderse. Tenía la obligación. Han entrado a saco, han asesinado a gente, han secuestrado, han violado a mujeres. Un desastre. Tiene la obligación. El gobierno, yo no soy muy partidario de Netanyahu, ¿no? Me gustaría un gobierno socialdemócrata, etc. Como los que fundaron el Estado, como esta señora que fue la presidenta del gobierno, ¿cómo se llama?
Golda Meir.
No, Golda Meir. Toda esta gente me siento muy identificado con ella. Menos no me siento identificado con Netanyahu. Pero eso no quiere decir que Netanyahu no tenía la obligación de defenderse. Y es lo que ha hecho.
Habla de la masacre tremenda, indiscriminada y sádica del 7 de octubre, que vimos que desde luego puso de los pelos de punta a todas las personas de bien. Y curiosamente lo que viene después es una ola de antisemitismo brutal.
Sí, yo creo que, digamos, la nueva izquierda esta europea y también en Estados Unidos, pero ¿cómo puedes estar en contra de Israel si es el único país democrático que hay en esa zona? Si es, pertenece a la cultura liberal, pertenece, y ahora insisto, los fundadores de ese Estado eran todos de izquierda. Por favor, siendo de izquierdas, ¿cómo estás a favor de gente como los de Hamas? Que entran en una fiesta que había allí y se asesinan a no sé cuántos, se llevan a no sé cuántas mujeres. Por favor.
Vamos a cumplir ya dentro de muy pocos días un año de que pasó eso.
Sí,
¿cuál es su pensamiento hacia los israelíes que han sufrido durante todo este tiempo la pérdida de seres queridos de la peor manera, como usted menciona, y el secuestro también de compatriotas?
Sí,
que
todavía quedan secuestrados, ¿no?
¿Qué les diría a los israelíes en Israel, a los israelíes en España?
Bueno, que apoyen a sus congéneres en Israel. Y yo me siento muy, digamos, muy sólidamente junto a ellos, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista político.
¿Y qué le diría a los judíos españoles, para cuya radio está usted hoy hablando, ante esta ola brutal de antisemitismo que no habíamos visto en los últimos 80 años en Europa?
Queridos amigos, nos toca defendernos.
No puede ser más claro y más contundente, Joaquín Leguina. Muchas gracias por habernos abierto la puerta de su casa, de su corazón y de su oficina.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.